UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sí, porque lo único bueno de este programa es la música. Bueno, vamos a ir entrando. Bienvenidos a todos. Un año más, quinta temporada, puede ser.
Cuarta y media
debido a motivos paternales del año pasado. Pero bueno, quinta temporada de Ciencia, Deporte y Magos nivel 21. Nos hacemos viejos.
Esto sí es magia.
Es increíble. Seguimos manteniendo nuestros dos seguidores de media. O sea, que mantenemos el nivel del producto.
Sí, de hecho, vamos, mi madre está a tope.
La mía ya no nos oye.
Hemos bajado a uno.
Creo que dejó de oírnos a mitad de la primera temporada. Pero bueno, mientras mantengamos al 50% de la audiencia, el programa sigue siendo viable para la UMH. O sea, que eso está bien. Por ahí esperemos, no sé si hay alguien viéndonos conectados. Si no, bueno, ya lo sabéis, hoy es día martes a las 12:30.
¡Y se acaba de ir la luz en toda la UMH!
¡Esto es
UMH! ¡Esto es empezar a lo grande!
Llevamos dos días que pa' qué con los ordenadores. Pero bueno, menos mal que nosotros usamos Direct, la oscuridad no nos afecta.
Seguimos.
Seguimos, vamos. Estamos grabando, estamos en el aire, no sé, igual se ha perdido algo para la radio, pero para el directo no, así que ya, lo que sea. Bueno, ya sabéis, yo soy Diego Pastor, aquí conmigo está José Manuel Sarabia, ¿qué tal estás?
Muy bien, otro año más aquí, aguantándote, no voy a mentir.
vaya 12 puntos caros que pagas.
Sí, pero ahí están, como suman. Sobre todo, mira, lo que más me mola de este programa es cuando sales por ahí, te encuentras a un exalumno que... Bueno, un exalumno que todavía tiene metodología, pero
sí,
¿vale?
Bueno.
Y te dice, hey, tío, ¿cómo moló el programa del otro día? Y digo, hostia, todavía no se escuchan.
¿Queda alguien?
Queda,
o sea, ¿queda alguien?
Que entonces yo luego digo, se ve que todavía no han encontrado trabajo. Y están todavía ahí.
Están con metodología.
Claro, están todavía.
¿Queda alguien graduado que nos escuche? Comentárnoslo.
Que se manifieste.
Comentárnoslo. Prometemos que no lo veremos. Quiero decir, sí, lo estamos viendo, en verdad os estamos viendo. O sea, que estamos en el aire. Si tenéis algo así muy importante que decir, decidlo. Y si nos apetece, lo comentaremos. Y si no, no. Bien, todo visto.
Todo visto.
Yo
vamos
creo
al lío.
Que como todos los años. Vamos a ir reformando, como solemos hacer todos los años, la sección del programa, la de juegos, ya no nos quedan juegos, ya hemos jugado todos los juegos que teníamos que jugar en 4 años, no nos queda nada que decir, ya veremos que hablaremos de eso. Pero por ahora yo creo que hay dos secciones fundamentales que tienen que seguir, que bueno, ciencia y deporte, eso va a seguir.
Eso tiene que estar.
Entonces, vamos a entrar en sección ciencia, pero no lo vamos a hacer con música.
Podemos cantar nosotros, pero no os lo recomendamos.
Vamos a entrar en la sección ciencia para dar un articulillo de introducción antes de meternos en lo que hoy es la harina. Venga. Bien, vamos a hablar ciencia, como siempre, primer programa del año y toca ciencia de la buena, ciencia de la que nos hace ser científicos, la que nos llevó hasta el camino que hoy hemos recorrido. Otra vez se han entregado los Ig Nobels. ¿Qué son los Ig Nobels? ¿Qué son los Ig Nobel?
Son los premios a los artículos científicos más surrealistas del año, podríamos decir, cada una de las categorías que se inventan.
A las mentes más preclaras, si fuésemos Minority Report. O sea.
Visionarios. Gente que ahora vemos como extraña, pero que en el futuro serán grandes.
Están sembrando el futuro y no lo vemos todavía.
No sabemos el de quién, pero...
Desde luego el de ellos creo que no, pero bueno. Bueno, este es un premio increíble, es un premio en el que te dan, ¿cuánto era? ¿1,000 millones de dólares? No, era una cifra así, 100 millones.
Un trillón de dólares zimbabuenses,
¿no? Que equivale a un dólar, creo.
No, 30 centavos ahora mismo.
30 centavos, ¿sabes? Pero es un trillón de dólares zimbabuenses.
Y en
el
un
premio,
billete, que mola mucho.
Y en un solo billete, un billete de un trillón, yo siempre he querido tener uno. Y, como siempre, pues ha habido diferentes artículos, no sé, comenta alguno así por encima. De los grandes premios.
A ver, por ejemplo, hay uno que es el de ingeniería de este año, que básicamente lo que han hecho es estudiar cuál es la manera más eficiente de abrir un pomo de puerta. Con cuántos dedos, en qué ángulo, en qué posición, y dependiendo del pomo. Claro, pues no es lo mismo un pomo de tirador que un pomo de bolita de los de girar. Entonces han estudiado matemáticamente... No me mires así de raro, tío, que yo también me he asustado.
sea, me estás diciendo que hay cuatro físico-matemáticos en una universidad pagados ahí con un sueldo importante
cinco,
de Harvard.
Cinco. Realmente cinco, son cinco.
De Harvard, que han dedicado, no creo que mucho, 2 semanas de su vida. Ah, bueno, igual más, porque igual ahí el
es que hay muchos pomos, ojo.
Que hay el análisis matemático, claro. Pues, para decirnos la forma más eficaz para gastar menos energía,
claro,
en abrir la puerta.
¿Cuántos dedos, cómo y de qué manera es la forma más eficaz en función del pomo? Según, o sea, ellos lo argumentan,
o sea,
en
estos
que
tíos se cansan de abrir el pomo de la puerta y están buscando no cansarse, ¿no?
Lo argumentan en que a nivel de desarrollo de pomos es una, o sea, si sabemos cuál es la forma, podemos desarrollar pomos mejores. Que hombre, a mí me joden la vida los pomos todas las mañanas. ¿Sabes lo que me cuesta a mí salir de casa?
La verdad es que sin duda tenemos que mejorar los pomos porque vivimos una vida horrible por culpa de los pomos. Mira, eso es de un nivel de sí, Ig Nobel, o sea, digno ganador de su premio en ingeniería. Pero bueno, enlazando con hoy, yo creo que vamos a hablar ya directamente. Hay más, meteos, buscaos Ig Nobels y disfrutad. Además, ir años a años, porque hay años espectaculares.
Hay
de
años
hecho,
muy buenos.
Sí, ir al primer programa de este, hace 4 años de este programa de radio y la gallina dinosaurio, eso nunca, eso será insuperable para siempre. Pero bueno, vamos al que toca hoy, porque hoy lo que vamos a hablar es de ley.
Sí, y casualmente el premio Ig Nobel de Literatura de este año se lo han llevado unos señores, Eric Martínez, Francis Mojica y Edward Gibson, por básicamente estudiar e intentar entender por qué nadie entiende los textos legales. ¿Vale? O sea, el estudio básicamente intenta comprender por qué leñes los contratos, las leyes y demás, no hay nadie que las entienda. Y de hecho, incluso hacen un análisis y comprueban que ni siquiera los propios expertos son capaces de entender a veces lo que pone o de memorizarlo o retenerlo. Que las conclusiones están guay porque lo que dicen es que cuanta más mierda legal hay por en medio, más difícil de retener y menos se acuerda, seas experto o no. Entonces, básicamente lo hacen para eso, para que no sepan lo que están leyendo.
Yo entiendo
leyendo
que los que lo escriben, que han estudiado Derecho, necesitan un trabajo.
Entonces, hay que justificar.
La forma más fácil de asegurar tu necesidad en la sociedad es que las leyes que tú haces solo las entiendas tú.
Entonces, te necesitan. Oye, ¿aquí qué ponía?
Exacto, te vuelves necesario. Quiero decir, es una cuestión gremial, ¿no? De colectivo. Sí, pues las leyes son complicadas y por eso hoy os vamos a contar nosotros una ley. Vamos a intentar pasar, yo creo, ya. ¿Cuál era nuestra segunda sección? Si esta era ciencia. ¿Pasamos
¿chismes?
A deportes? ¿Chismes?
¿Chismes?
Sí, yo creo que chismes,
sí,
deportes.
Esto puede ser, deportes.
Venga, vamos a pasar a la sección de los chismes y los deportes. Vamos a meter música y vamos a entrar hoy en harina de la que nos interesa a nuestros oyentes. Vamos a meter. Bueno, es ciertamente agradecer a los 7 seguidores que ahora mismo estáis en clase de teoría e historia que os hayáis conectado mientras estáis en clase, que os conocemos. Bien, hoy es un día importante, primer programa, y este verano ha ocurrido un hito histórico. No del todo histórico, nos falta todavía un hito importante. Ahora yo creo que habrá que hablar, ¿no? Es que esto sea nacional, no autonómico.
Es un primer paso para los licenciados en ciencias del deporte.
Volvemos a jugar con la oscuridad, que es lo que nos gusta. Es un primer paso, es un paso importante para los de la Comunidad Valenciana. Ya hay varias comunidades que los tienen. Lo tiene Madrid, lo tiene Murcia, lo tiene Andalucía, lo tiene Cataluña.
Cataluña.
No sé si el País Vasco lo tiene.
No lo sé, pero
puede que también. Bueno, pues a lo que vamos. A nuestros queridos estudiantes y exalumnos, ahora ya graduados y colegas y compañeros de profesor de Ciencias del Deporte. Por fin tenemos en la Comunidad Valenciana una ley que regula las profesiones del deporte y de la actividad física. De hecho, ese es el nombre, ¿no? Ejercicio de las ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunidad Valenciana. 22 de julio, antes de ayer.
Que suena así como pero ojo, cuidado, que esto es importante, es grande, claro, y nos interesa mucho.
Vamos a por ponerlo en un marco general, ¿no? Porque la gente entienda lo que está haciendo esta ley en la Comunidad Valenciana. Es decir, igual te vas a Albacete y ya no, ¿verdad? Que no sé si Castilla-La Mancha tiene o sí o no.
Supongamos que no, ¿no?
Entonces te vas a Albacete y no. Es como cruzar la frontera. Es como te vas ahí a Las Vegas y ya puedes hacer maldades y cruzas otra vez a Los Ángeles y no puedes hacerla.
Tienes que ser un chico bueno.
Tienes que ser un chico bueno. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que hace esta ley es determinar qué profesiones tienen necesariamente que tener qué titulaciones para poder ejercerse dentro de lo que es la actividad física del deporte. Es decir, tal profesión, tal trabajo remunerado, la persona que lo ejerce tiene que tener tal título, ahora hablaremos un poco de los títulos y de las actividades, para poder ejercer ese trabajo. Y es una obligación de la empresa que eso se cumpla, un derecho del cliente a exigir que la persona que está trabajando en esa instalación, en esa actividad, tenga la titulación que marca la ley. Y ya está, es una obligación y un derecho. Ya,
sí,
no hay más.
Básicamente. Yo digo, hostia, va a seguir, la liamos.
No hay más.
De hecho, básicamente, el objetivo y finalidad que describe la ley es garantizar el derecho de los usuarios a que los servicios de deporte o actividad física se presten por empleados con conocimientos específicos y técnicos del deporte.
Es decir, acabamos de romper una barrera brutal en nuestra profesión, que era que cualquiera aquí hacía cualquier cosa.
Efectivamente, cualquiera podría abrir un gimnasio o ser entrenador personal o, sí, yo qué sé, el método Osmin, ¿vale?
O sea, exactamente. Aquí, hasta hace 2 días, valía todo esto. Era la guerra, la jungla, con lo cual tú te titulabas y te enfrentabas a un mercado laboral donde competías con cualquiera. Con lo cual, si no eras tan guapo como ellos, ya tenías problemas.
Sí. Esto no sabes manejar Instagram, estás jodido.
Si no sabías manejar Instagram, estás
bueno,
jodido.
Bueno, sigues estando jodido,
pero un poco menos. Las redes cada día son más importantes. Pero bueno, lo que hace esta ley es ya decir quién tiene que tener qué titulación. Y yo creo que... Dime.
No, o sea, ojo, cuidado, que está muy bien, pero esto también, o sea, nos obliga a ser profesionales y a cumplir ciertos...
De hecho, hay obligaciones para los profesionales, ¿no? Por ejemplo, cumplir los requisitos habilitantes. Es decir, si tú todavía no has terminado el grado, por poner un ejemplo, no puedes ejercer X profesión. Vaya, con nuestros alumnos.
Así que sí, todos esos que estáis en tercero o en segundo,
en cuarto, y que no venís a clase porque ya estáis trabajando en un gimnasio, pues igual os lo tenéis que hacer mirar.
Ese es el menor de vuestro
mal. Bueno, determina algunas cosas que son bastante relevantes, como por ejemplo, lo iba a hablar luego más adelante, pero el hecho de que deba haber un censo de profesionales del deporte, que supongo que esto se encargará el colegio de ciencias del deporte. Yo creo que esto también da mucha más importancia al colegio. Ahora, yo sé que muchos de nuestros estudiantes terminan y no se colegian. No tenemos esa cultura, ¿no? Hay otras áreas, sobre todo en la salud, donde colegiarse es poco menos, bueno, o derecho, hay otras áreas, sí, ¿no? Ingenierías también se colegian.
Pero porque es necesario para ejercer.
Porque es necesario para ejercer.
En nuestro caso no lo es, pero sí. Ojo, cuidado, que dentro una de las cosas que nos obliga esta ley es que debemos de tener un seguro de responsabilidad civil. Y, claro, pagarte un seguro de responsabilidad civil tú, de tu bolsillo, es una pasta. Pero si te colegias,
lo tienes automáticamente.
Lo tienes ahí directamente. Entonces,
de hecho,
bueno, es una...
Todos los que sean autónomos, lo lógico es que estén colegiados para cumplir con la ley, para tener su seguro de responsabilidad. Es verdad que si trabajas para una empresa, la empresa es la que se tiene que preocupar de que ese seguro exista. Con lo cual, en un momento
dado... Sí, yo lo tendría, ¿eh?
Yo lo tendría, no vaya a ser que pase algo y tengas una aventura. Pero bueno, esto es una parte importante, ¿no? Quiero decir, da mucho más valor a colegiarse. También hay que entender que cuantos más colegiados, cuanto más poder tenga el colegio, más podrá exigir que la ley se cumpla. Porque al final, como ahora veremos, el colegio se enfrenta a la necesidad de denunciar ahora los casos en los que no se cumple,
sí,
esto.
Y hablamos de casos como pues que salga una plaza en un ayuntamiento y que no se exija la titulación del deporte requerida, o simplemente que en un centro deportivo no esté el listado de profesionales y la titulación que tiene cada uno de ellos pública, cierto, o accesible, porque
eso
es otra de las
obligación cosas
que obliga la ley. Tiene que haber un listado de qué personas están trabajando en ese centro y qué titulación tienen. Y si no está público, debería de poder pedirse y poder ser accesible,
de hecho,
a los usuarios.
Tiene que estar público, pero tienen que hacer publicidad de ello. O sea, tiene que ser público y accesible. Evidentemente, si no lo puedes, lo tienes que poder requerir. Esa es otra parte importante de la ley. Tengamos en cuenta que esta ley ya se aplica. O sea, esta ley a día de hoy... Otra cosa es que, evidentemente, yo entiendo que va a tardar. Esto es del verano, agosto es inhábil en España porque no nos gusta. Septiembre estamos empezando. Entonces, yo entiendo que va a tardar un poco, pero que poco a poco... todas las empresas, instituciones, etcétera, van a tener que ir adaptándose necesariamente a esto.
Sí, y de hecho, por eso es interesante que los estudiantes o graduados lo sepáis, lo conozcáis, porque es algo que también vosotros vais a poder pues luchar porque esto se cumpla, porque al final va en vuestro beneficio, básicamente. Yo, hay una de las cosas que...
Ah, no, mira, la ley entra en vigor 6 meses después. O sea, esto no entra en vigor hasta enero.
Hasta enero, bien, justito el tiempo que les da para pa que
es
se
el
ponga...
tiempo para adaptarse.
El... Hay una cosa que...
Y mira, mira, voy a cortarte otra vez. Y las
si
empresas...
no quieres que hable, me lo dices y me voy, ¿eh?
Ese es el plan. Las empresas tienen un año para adaptarse una vez entra en vigor.
Sí, de hecho, incluso hay una fase en la que habla de regular aquellas personas que llevan muchos años dentro del ámbito del ejercicio y que no tienen esas titulaciones requeridas, pues van a ir unos procesos en los que les van a permitir adaptarse,
eso,
por decirlo
ocurrido
así.
Siempre que claro, aparece una obviamente. Legislación sobre algo, la gente que lleva mucho tiempo se le ofrece una vía rápida para adaptar. Yo, por ejemplo, sin ir muy lejos, pues en investigación, cuando apareció la ley que exigía una formación en trabajo con animales, claro, hay muchos investigadores que llevan 30 años trabajando con animales, pero no existía esa formación porque no existía esa ley. Entonces, automáticamente se les dio el título porque se entendía que si durante 30 años has trabajado con animales, pues igual algo sabes.
Algo sabes. A lo mejor das el curso tú y todo.
Exacto, y se te presupone el valor como al soldado. Entonces, eso también va a ocurrir, evidentemente. Pero bueno, esas cosas son lo normal cuando se aplica la ley, pero es muy importante saber que ahora existe esta ley y lo que va a implicar.
Claro, que ojo, cuidado, que no todo es color de rosa, porque hay cositas que, bueno, nos tienen que poner un poquito alerta y que estemos al día porque podemos incurrir en no respetar la ley. Y os pongo un ejemplo. Claro, uno de los derechos que tienen las personas que reciben estos servicios de actividad física o deportivos es que tienen derecho a recibir servicios adecuados a las condiciones y necesidades personales de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos de cada momento y con niveles de calidad y seguridad.
Está gorda.
Claro, eso así que puede sonar un poco tal, quiere decir que ojo, cuidado, como se os ocurra poner a hacer cosas que no estén científicamente contrastadas o que no haya gran evidencia sobre ello, o
sí,
incluso...
Sí, si completas tu entrenamiento con la fase final de Reiki, puedes tener un problema.
Claro. De hecho, incluso la publicidad está aquí incluida, que habla de que la publicidad de los servicios tiene que ser accesible, objetiva y veraz, y no alentar a prácticas deportivas perjudiciales para la salud.
Esto quiero yo verlo en el deporte.
Claro,
especialmente, o sea, en la venta de cosas que vendemos que hacen cosas.
Claro, es decir, no puede resultar engañosa y debe respetar la base científica de las actividades y las prescripciones. Claro, como en el ámbito del deporte no hay chamanismo ni nada.
¿Qué? O sea, en el ámbito del deporte, claro, en todo lo que es el negocio del
el
deporte,
negocio del ejercicio,
en la venta de productos del deporte.
Claro, o sea, ahora mismo...
Quiero decir, ¿qué hacemos con la L-carnitina? por entrar así a saco.
Pues claro, o sea, ahora mismo la evidencia te dice que... Pues,
que no sirve para nada.
Pero eso es nutrición. Eso...
Ah, es verdad, eso es nutrición, no es deporte.
Eso es suplemento alimenticio, no...
Que se líen.
Pero, yo qué sé, el foam roller. ¿Qué hacemos con el foam roller? Claro.
Sí, casi.
Con la inversión en agua fría para recuperar después de un entrenamiento intenso.
Ya les estás tocando la nariz a nuevas tendencias.
Claro, no. Es que para algunas cosas sí podemos ver que científicamente funciona, pero hay otras en las que, de hecho, incluso es perjudicial. Por ejemplo, haciendo un ejemplo con esto.
Con los futbolistas que se compran cosas neurocientíficas.
No estarás hablando del tubo hiperbárico
y
neurocientífico. Claro, entonces ese tipo de cosas ahora pues pueden estar incurriendo en no respetar esta ley. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto eso puede ser problemático o no.
Supongo que ahí la guerra será el día que alguien denuncie. Es decir, no creo que la administración se meta.
No.
Pero el día que alguien denuncie puede ser una fiesta.
Claro, por ejemplo, yo qué sé, no sé, imagínate que tenéis un centro al lado que os hace la competencia porque está haciendo entrenamiento metabólico.
Eso puede ser buena.
Entrenamiento metabólico neurocientífico y ponerle la coletilla que queráis después, ¿vale? Pues claro, a lo mejor os está tocando las pelotas y decís...
Igual
pues
toca denunciar. Claro. Igual toca apuntarse un mes y denunciar.
Porque este señor está diciendo que es capaz de... Yo, o sea, no sé... Yo he visto gente anunciando que mejoran cosas que dices, Dios
sí,
mío.
Sí, sí, no.
Claro.
Que te curan, vamos, que te curan.
Con hipopresivos mejorar el consumo máximo de oxígeno. Eso anunciado, o sea...
Sí, eso claro. Yo también lo he visto.
Entonces...
Sí, en fin.
Claro.
Eso puede ser una guerra del que denuncia, importante. Vamos a dejar un momento esto aquí porque vamos a pasar un poco a describirla, ¿vale? Para que no se nos acabe el tiempo.
Venga,
¿no?
Me parece correcto.
Venga, la ley determina, dentro de las profesiones del deporte tenemos el monitor deportivo, el entrenador deportivo, el preparador físico, el director deportivo y el profesor o profesora de educación física. Este último lo vamos a dejar porque es el que ha existido siempre y ya sabemos cómo funciona, ¿no? Ya sabes, tienes que hacer el título, tienes que hacer el máster, tienes que presentarte una posición y entonces ya puedes ser profesor. O bueno, si vas a un privado, simplemente el máster y ya puedes ser profesor. Entonces, los otros niveles, ¿no? Monitor, entrenador, preparador y director deportivo. Por ver una visión general, el monitor, digamos que es el que se va a dedicar a cuestiones básicas, iniciación, chavales, pues no sé, formación de fútbol a los niveles más básicos. Una actividad física general para la población en base a ciertas rutinas, sin meterse mucho en evaluar quién está al otro lado de eso.
Animadores deportivos, este animadores, tipo de actividades.
Exacto. Entonces, todo este nivel de monitores deportivos requieren mínimo un grado medio. Ya relacionado con la actividad que vayan a hacer, quiero decir, pues será los del TAFAT, será los del TECAF, serán los técnicos superiores en enseñanza y animación sociodeportiva, serán incluso también, por ahí hay una adenda que dice que, por ejemplo, también los de animación infantil pueden hacer actividad con niños.
Actividad
física con niños, ¿vale? Entonces, se requiere ser por lo menos técnico grado medio. Y evidentemente cualquier titulación superior, técnico superior o graduado puede ejercer esta profesión, puede ser un monitor deportivo. Y pueden serlo también en el ámbito de una disciplina deportiva aquellos que estén formados por las federaciones.
Eso es, los cursos de monitor de fútbol, de monitor de voleibol, pues todo este tipo de también podrán ejercer esta parte pequeñita de iniciación.
Iniciación en ese deporte en particular, evidentemente. Obvio. De hecho, si vas a dedicarte a iniciación multideportiva, pues ya tienes que tener uno de los grados medios. No puedes ser técnico en fútbol y enseñar baloncesto. Esto es un poco, la ley lo deja así. Si tú vas a ser multideporte, porque tienes una actividad multideportiva, un grado medio superior. Si vas a ser simplemente iniciación en fútbol, tal, puedes ser técnico de la federación. Siguiente nivel son los técnicos deportivos, que son los que se van a encargar del deporte del rendimiento y competición individual o grupal. Y entonces, ¿quiénes pueden ejercer esta función de técnico deportivo? ¿Quiénes pueden estar trabajando con deportistas de nivel competitivo? Pues, en primer lugar, los técnicos de las federaciones. Porque evidentemente se entiende que nadie va a trabajar como técnico deportivo de muchos deportes distintos. Sería un poco estrambólico, pero bueno. Entonces, el primer paso son los técnicos que acreditan las federaciones, el Colegio Superior de Deportes, etcétera. Y podrán ser también técnicos deportivos, evidentemente, a ver que lo encuentre por aquí.
El TAFAT,
o sea, los grados superiores, medios. Los grados superiores y, por supuesto, los graduados en ciencias de deporte, que es el siguiente grado superior. Es decir, para tener el nivel ya de técnico de alto rendimiento, te tienes que ir al grado superior. Y ahora vamos a entrar ya en harina, en lo que nos interesa más, en que interesa más a nuestros estudiantes. Bueno, evidentemente, aparte del técnico deportivo, entrenador deportivo, que son deportistas de equipos, tendremos también el de director deportivo, que ese deberá ser una persona graduada en ciencias del deporte, es decir, dirigir una actividad deportiva, una instalación deportiva. Deberá ser una persona graduada en ciencias del deporte, o si esa instalación deportiva está dedicada únicamente a un deporte, puede ser un técnico superior de ese deporte. Es decir, dirigir un club de fútbol puede hacerlo un técnico que tenga la titulación de la Federación de Fútbol.
Pero si es un centro deportivo, un gimnasio, una instalación pública, o sea, perdón, un técnico de deportes...
Aquí hay una excepción en que, si no me equivoco, el graduado tiene que estar presente, pero no tiene por qué ser el director en sí de la instalación, sino que tiene que estar dentro del organigrama y la instalación, que me da que también da acceso a gente dedicada a la gestión, etcétera. Bien, y ya la parte que digamos que nos toca, vamos a centrarnos en la nuestra, el preparador físico. Y vamos a ir un poco más allá, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del preparador físico? Mejorar la calidad de vida y la salud, prevenir, reeducar, readaptar, reentrenar lesiones, enfermedades crónicas y patologías diagnosticadas por médicos. Ojo a la definición. Es que... Son especialistas en rendimiento físico deportivo, educación física extracurricular, readaptación deportiva y promoción de la salud, sus campos de trabajo. También pueden estar en el ámbito competitivo o pruebas no oficiales en la planificación de la preparación física. Es decir, la preparación física del el ámbito competitivo también es del preparador físico, es del graduado.
Es del graduado.
Ya no es del TAFAT, es del graduado. Una cosa,
digamos, sería el entrenamiento técnico.
Exactamente.
Pero ahora lo que es la preparación física de deportes o de equipos de rendimiento, etcétera, ahí es
del graduado. Vamos a cosas importantes. Planificar, asesorar, diseñar, en fin, todo lo que es gestionar la actividad física.
A mí lo que me gusta es la parte de prevención, asesoramiento, bla, 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 para la mejora de la calidad de vida y la salud de las personas, pero no solo de aquellas sanas, o sino también aquellas que puedan tener condiciones especiales.
Esto un poco también lo hacía el monitor. El monitor también tenía una dirección de actividad física para personas sanas.
Claro,
pero aquí entra la parte especial.
Claro, porque aquí nos indica que también para aquellas personas con diversidad funcional, mujeres embarazadas, personas mayores, menores de edad, personas con patologías y problemas de salud diagnosticados por un médico. O sea, eso quiere... Por personal médico. Claro. Eso quiere decir que en esta ley se indica que aquellas cuestiones de actividad física dentro del ámbito sanitario, no solo la prevención, sino también la prevención secundaria.
No dentro del ámbito sanitario, sino de aquellos sujetos que hayan sido diagnosticados sanitariamente.
Claro, sí, sí.
Pero no dentro del entorno sanitario.
Bueno, ojo, cuidado, la readaptación...
Es que esa no la hemos leído. Readaptación, reentrenamiento y reeducación de personas con lesiones y patologías, compitan o no, también es profesión del preparador físico.
Claro, entonces, bueno, es verdad que dentro del propio sistema sanitario no, porque obviamente no somos una profesión sanitaria, pero todo lo que está lindando con ello, ya sea la prevención primaria, la prevención secundaria, la readaptación tras la recuperación de una lesión, etcétera, ley dice que son nuestras competencias.
Yo voy a poner ejemplos, ¿verdad? ¿No? Dirigir actividad física a personas con diversidad funcional, debería ser un graduado. Dirigir actividad física a mujeres embarazadas, que yo conozco este mundillo porque me ha tocado, y os aseguro que graduados hay pocos.
Y sin embargo, clínicas de fisioterapia, por ejemplo, lo ofrecen muchísimo, ¿no? Pues, entonces,
o por ley ya no deberían. Dirigir actividad física a mujeres que acaban de parir en el puerperio. También deberían ser.
Que al final deja ser una readaptación.
Y ahora, dirigir actividad física a personas mayores. Esto va a ser un conflicto.
Claro,
personas, con alguna sociedad.
Personas con patologías. Hablamos de, pues, incluso...
Cualquier patología crónica o no crónica.
Asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple. Asociaciones de pacientes con...
problemas cardiovasculares.
Claro, todo eso debería estar dirigido por un graduado en ciencias del deporte. No vale ya cualquier profesión.
Claro, de hecho, o sea, todas estas actividades tiene que llevarlas a cabo una persona que esté graduada en ciencias de actividad física y del deporte. No se puede realizar esta actividad sin esta titulación, ni con una titulación menor ni con otra titulación.
Así que, bueno, esto ha sido un poco un resumen bastante interesante de
estamos llegando
de
al timing.
Estamos llegando al timing. Nos están diciendo que
nos quieren
somos
echar
un poco pesados. Unos dos minutos nos dice.
Vais a flipar. No, yo creo que
bueno,
es muy relevante lo que acaba de decir esta ley, lo que acabamos de leeros, por las implicaciones que tiene de cara al futuro en cuanto a mercado laboral.
Claro, estamos hablando que en enero esto debería de entrar en vigor. Así
y luego
que...
hay un año para adaptarse. Y, enero bueno, de 2024 sí, debería cumplirse.
Claro, entonces tenemos un año en el que deberían empezar a verse cambios, a verse cositas.
A partir de enero deberían empezar a contratar.
A contratar gente. claro. Entonces, bueno, que lo sepáis, que estéis atentos. Probablemente hablemos más de esto a lo largo de la
temporada.
Dedicaremos
más programas.
Para ir analizando cómo va implantándose la ley que tenemos todo el año.
Y cosas que tenemos que hacer como profesión, como lo que tú has dicho de los la información veraz y el conocimiento científico que se puede aplicar.
De hecho, mira, se me ocurre abrir una sección, y lo dejamos aquí, que va a ser un poco como el vigilante, ¿vale? Aquellas cositas que veáis
denuncien,
por ahí,
claro,
nos mandáis un privado y nosotros lo sacamos aquí y
decimos,
pues mira, hemos encontrado esto que nos ha parecido muy gracioso, por
mira,
no decir
esa
otra cosa.
Se abre la sección del vigilante si el público, nuestros tres oyentes, se animan.
Luego me lo decís en casa.
Bueno,
hasta aquí el primer programa de la
temporada. Yo creo que sí, hemos llenado tiempo para lo que veníamos a hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a poner la música de salida porque es lo mejor del programa, como ya os hemos dicho. Escuchad esto en Radio UMH, mucho mejor que en el directo este horroroso. Y bajadlo y tenéis la música. Muchísimas gracias a todos.
Nos vemos el mes que viene.
Nos vemos el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.